por su revelación. Estamos en Colosenses, en nuestro estudio de la Epístola a los Colosenses. Hoy entramos en un párrafo que nos va a tomar unas cuantas semanas agotarlo. Es en el capítulo 2, versículos 16 al 23. Le voy a pedir que lo busque en su Biblia, por favor, para que pueda ver el texto en la medida que lo leemos, cómo se une todo el pasaje. Colosenses capítulo número 2, versículos 16 al 23, dice la palabra de Dios: por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o día de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entrometiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y los ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrina de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato al cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Vamos a orar. Padre, Señor, tú nos dices en tu palabra que hagamos oraciones y rogativas y peticiones por aquellos que están en eminencia, los reyes, para que podamos vivir quieta y reposadamente en piedad y en honestidad. Y es por eso que en este día, que nuestro país está envuelto en este proceso de elección de los candidatos para las elecciones presidenciales de nuestro país, nosotros te rogamos, Señor, que tú permitas que todo pueda correr en paz. Que tú, Señor, permitas que haya quietud para que tu pueblo pueda seguir adorándote, así como tú dices, en piedad y honestidad. Padre, ahora que nos acercamos a tu palabra, nosotros te rogamos que tú nos des por medio de ella el consejo para nuestras almas, de tal manera que salgamos de aquí, Señor, motivados a glorificarte con nuestras vidas en todo lo que hacemos. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén. En el año 2013, los líderes de los países más poderosos del mundo se reunieron en Irlanda, lo que se conoce como la cumbre del G8. Los irlandeses, sabiendo que iban a tener las cámaras de televisión del mundo entero sobre ellos, idearon una estrategia para presentar a su país como un lugar excepcional para los negocios y el turismo. Y lo que ellos hicieron fue esto: ellos gastaron un dineral creando fachadas falsas para una serie de negocios y locales que estaban cerrados e inoperantes. De tal manera que cuando pasaban los dignatarios y las cámaras de televisión, toda la ciudad se veía como el comercio floreciente y que todo es mucha actividad. Y de esa manera, a simple vista, la economía parecía muy buena cuando la realidad era completamente diferente. Y a veces sucede así en la vida cristiana y en el cristianismo. Hay muchas cosas, muchas actividades y prácticas que a veces la gente hace que da esa fachada, esa apariencia externa de piedad, cuando la realidad es que ese tipo de cosas no tiene nada que ver con la condición espiritual de la persona que la practica. Y es precisamente sobre este tipo de prácticas que el apóstol Pablo nos habla en el pasaje que nosotros hemos leído en Colosenses capítulo 2, versículo 16 al 23. Pablo nos menciona específicamente en todo este texto tres prácticas pseudo cristianas que la gente cree que son cristianas de verdad, y de hecho dan esa apariencia de devoción y de consagración, Pero como les dije, están tan lejos del verdadero cristianismo como el oriente de occidente. Esas tres prácticas eran parte del sancocho teológico que se estaba cocinando aquí en la iglesia de Colosa, y Pablo las va a poner en evidencia cada una de ellas. Y son prácticas que todavía las vemos hoy día, y todavía se practican hoy día, y Pablo nos está llamando a guardarnos de esas cosas. Esas tres prácticas a las que el apóstol Pablo hace mención aquí son el legalismo, el misticismo y el ascetismo. Si usted mira el pasaje conmigo, por eso quería que dejara su Biblia abierta, esa es la división natural del texto. Pablo nos advierte en los versículos 16 al 17 del legalismo, en los versículos 18 al 19 del misticismo, y en los versículos 20 al 22 nos habla del ascetismo, nos advierte del ascetismo. Y si usted mira el versículo 23, allí él nos presenta la realidad de todas esas cosas. Mire cómo dice, tales cosas, el legalismo, el misticismo, el ascetismo, tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato al cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Déjenme leerle ese versículo en otra versión un poco más clara. Tales cosas tienen sin duda apariencia de sabiduría con su afectada piedad, falsa humildad y severo trato del cuerpo, pero no sirven de nada frente a los apetitos de la naturaleza pecaminosa. En pocas palabras, Pablo está diciendo, cuando tú ves la gente que practica esa cosa, tú lo ves como supercristianos, como muy espirituales. Esa es la apariencia que da el que practica esta cosa. Pero la realidad, dice Pablo, esa cosa no tiene ningún poder para llevar a la persona a ser más santa, que es la verdadera medida de espiritualidad de un individuo. Ese es el mensaje de Pablo para nosotros. Tenemos que cuidarnos de estas prácticas, porque estas prácticas no santifican, no nos hacen mejor cristianos, solamente dan una apariencia de cristiano. De hecho, por el contrario, vamos a ver que ellas hacen todo lo contrario a eso, nos alejan más del Señor. Así que la manera como nosotros vamos a estudiar este pasaje, para aprovecharlo al máximo, es que en vez de ver todo el pasaje en el día de hoy, vamos a agarrar cada una de estas prácticas y la vamos a tratar por separado. En el día de hoy vamos a hablar entonces del legalismo. La Biblia nos dice, cuídate del legalismo, y vamos a estudiar este tema respondiendo tres preguntas. ¿Qué es el legalismo? ¿Cuál es el peligro del legalismo? ¿Y cómo podemos vencer el legalismo en nuestra vida? Y vamos entonces a entrar inmediatamente a considerar la primera pregunta. ¿Qué es el legalismo? Pablo nos dice aquí que debemos cuidarnos del legalismo. ¿Qué es eso? Y aclaro aquí para que no se asuste. La mayoría de lo que yo voy a decir hoy, la mayor parte de mi mensaje es esta pregunta, ¿eh? Se lo digo porque cuando usted va que yo acabe, y ahora es que va por el primer punto, ¿no? Esto es lo más largo que voy a decir, porque nosotros, antes de entrar a decir lo que es, tenemos que dejar claro lo que no es legalismo. Y eso es muy importante, porque con mucha frecuencia en el pueblo cristiano se le llama legalismo a cosas que no son legalismo. De hecho, con mucha frecuencia el que quiere justificar su pecado y sus malas prácticas se juega la carta del legalismo. Te ha visto como en el soccer, que sacan cartas rojas, carta amarilla. Bueno, hay gente que desde que tú lo confrontas de una vez, legalismo, y te acusa de legalista. Pero nosotros tenemos que tener claro que hay ciertas cosas que vemos en la Biblia que a veces la gente confunde con legalismo y no son legalismo. En ese sentido, no es legalismo demandar que los cristianos obedezcan la palabra de Dios. No es legalista decirle a alguien, hermano, la Biblia dice esto, eso es lo que usted tiene que hacer. El apóstol Juan, en primera de Juan, nosotros estudiamos esa carta, en el capítulo 2, versículo 3, presenta el guardar los mandamientos de Dios como una evidencia imprescindible de ser cristiano. Y dice lo siguiente, en primera de Juan 2, 4, el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. En otra palabra, no existe tal cosa como un cristiano que vive abiertamente en desobediencia a los mandamientos de Dios. Eso no existe. No hay ese cristiano que él es cristiano pero vive como un impío. No hay ese cristiano que él es cristiano pero él se niega a obedecer lo que Dios manda. Eso no existe, dice Juan. Ese dice él que es cristiano. Y todavía más, La Biblia nos dice que la iglesia de Cristo no debe tolerar entre sus filas ese tipo de personas. Oiga este versículo, 2 Tesalonicenses capítulo 3, versículo 14, dice la Biblia: si alguno no obedece lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo y no os juntéis con él para que se avergüence. Si hay alguien en la iglesia de Cristo que no quiere someterse a cualquiera de los mandamientos del Señor para nosotros, el deber de la iglesia es sacarlo de la comunión de la iglesia. Hermano, yo sé que eso no le gusta a la gente, pero eso es lo que el Señor dice. Si alguien no quiere someterse a un mandato directo de la Biblia, el deber de la iglesia es decirle: aquí no. Entonces usted se va para otro lado. Usted no puede estar en medio nuestro llamándose cristiano y estando en desobediencia franca, abierta a lo que Dios dice. Oiga otro, si no lo vio ahí tan claro, 1 Corintios 5:11. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón, con el tal ni aun comáis. O sea, la Biblia es clara. Tú no me puedes decir: yo soy cristiano, pero no voy a obedecer eso que Dios dice. No, no te lo podemos tolerar. O tú me dices, como yo le he dicho a gente, yo he tenido gente en mi oficina, que sí, yo soy cristiano, pero entonces mira lo que Dios te dice. No, pero, no, es que entonces una de dos. O tú me dices: yo no soy cristiano, pastor, yo soy un impío, yo soy una impía, y entonces yo te digo: muy bien, haz lo que tú quieras, porque ya sabemos que tú eres un impío, tú eres una impía. Haz lo que tú quieras, yo no puedo obligarte a obedecer la palabra de Dios. Pero si tú me dices que eres cristiano, usted tiene que hacer lo que Dios dice. El Señor dijo: ¿por qué me llamáis Señor, Señor? ¿Y qué? Ah, yo soy tu Señor, pero tú haces lo que tú quieres. Inaceptable en la iglesia de Cristo. O sea que no es legalismo que nosotros hagamos lo que la Biblia dice y demandemos que todo el que dice ser cristiano se someta a lo que Dios dice en todas las áreas de nuestra vida. Pero tampoco es legalismo imponerse uno mismo límites y reglas que nos ayuden a acercarnos más a Cristo y ser más obedientes a Él. A veces pasa que hay gente que te pregunta: ¿vamos a tal cosa? Y dicen: no, yo no hago eso. ¿Y por qué? Ah, no, porque es que eso a mí me tienta, me hace tropezar. Ah, legalista. No, hermano, no. Es bíblico que usted se imponga límites, usted se conoce, usted sabe. De hecho, el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 9, versículo 25 al 27, haciendo una analogía entre el cristiano y un competidor olímpico, él dice que debemos hacer como los competidores olímpicos. ¿Usted ha visto cómo ellos se limitan su vida? Ellos se imponen regímenes alimenticios. Hay muchísimas cosas que no come un atleta, que usted se la come todos los días. Se pone régimen de sueño, se acuestan a una hora específica. Hay muchísimas actividades de las que se restringe a sí mismo. Y todo eso para obtener una corona, dice Pablo, en nuestro día una medalla. Y Pablo dice: así debemos ser los cristianos. Aprender a ponernos límites seguros para nuestra alma. Nosotros debemos saber lo que a nosotros es de tropiezo, lo que a nosotros nos tienta, y ponernos límites seguros para nosotros. Hay dos ocasiones en mi vida donde yo tomé medidas que parecieron, que asombraron mucha gente, pero lo hice sobre esa base porque yo me conozco, hermano. La primera de ellas fue yo jovencito, tenía pocos años, qué sé yo, algunos 15 años, cuando yo me di cuenta que los videojuegos eran un tropiezo para mi vida. Y yo le pregunto: ¿es malo jugar videojuegos? ¿Es pecado jugar videojuegos? En ninguna manera. Pero yo me di cuenta que yo estaba atado a esa cosa. Yo me levantaba a las 7 de la mañana y lo primero que hacía era agarrar el control. Y después me acordaba: ¿verdad que tengo que hacer devocional? Y abría la Biblia, terminé, fue el control otra vez. Y 12 horas pegado de un control. Y el Señor me dio convicción. Y yo dije: pero es que yo no puedo. Esto me está haciendo de tropiezo en mi relación con el Señor. Y yo tomé la determinación voluntaria: no juego más. Saqué los videojuegos de mi vida. ¿Por qué? Porque me estaba haciendo de tropiezo en mi relación con el Señor. ¿Es legalismo eso? No, eso es conocer mis límites. De la misma manera. Usted sabe la última vez que yo pisé un play de pelota. Oiga, yo no estoy diciendo qué pecado es. Usted vio lo que le dije a los videojuegos. No, pecado ir al play. Yo dejé de ir al play, estando soltero, terminando la universidad. Cuando empezaron a poner las mujeres a dar golpe de barriga, iba: ¡ay, mi madre! Hermano, yo me conozco, yo soy un hombre débil. Desde esa vez que yo vi eso, yo dije: no vuelvo más para el play, más nunca. Y hasta el sol de hoy no he pisado el play. ¿Es pecado ir al play? Claro que no, pero hermano, yo soy un hombre débil. Y a mí me estaba haciendo de tropiezo. No, pero que usted mira para el otro lado, hermano, ese cuello me voltea. Entonces, ¿usted sabe lo que yo decidí? No voy para el play, hasta el día de hoy no he ido. Ah, legalista. No, hermano, yo no te lo estoy imponiendo a ti. Yo no lo hago, porque yo me conozco. Yo sé la debilidad de mi corazón. Yo sé lo que roba mi corazón de Cristo y lo lleva a otras cosas. Entonces, no es legalismo que usted se imponga a usted mismo límites sabios. Eso es ser sensato. Eso es saber que tenemos un enemigo que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y tú dices, no se la voy a poner fácil. Eso no es legalismo, eso es cristianismo. De la misma manera, mis hermanos, que no es legalismo abstenerse uno mismo o incluso solicitarle a hermanos que se abstengan de hacer cosas que tenemos libertad en Cristo para hacer, pero puede ser de tropiezo a otros, especialmente a los nuevos creyentes o a los no creyentes. Mire, bajo la bandera lema de la libertad cristiana, los cristianos de hoy viven haciendo cosas, y no solamente haciéndola, peor, publicándola en sus redes sociales, que están siendo de tropiezo a cristianos más débiles o a impíos, porque son cosas muchas veces que los impíos no asocian con cristianismo, pero te ven a ti que dices ser cristiano, haciéndola y publicándola en tus redes sociales, y entonces dicen, pero mira, ¿y qué cristianismo es este? Y los aleja de Cristo. Y no es legalismo cuando tú te abstienes de hacer esa cosa, o por lo menos publicar esas cosas. Eso no me lo estoy inventando yo. Busque un texto conmigo. Vaya a 1 Corintios 8. Busque ese pasaje, porque esto es un punto crítico. Yo le digo, la gente le encanta mover la bandera de la libertad cristiana, y se le olvida que la libertad cristiana, hermano, es esclava del amor. La libertad cristiana es esclava de un principio más grande, que es el amor al otro. Y en amor no ser de tropiezo al otro. Mire lo que el apóstol Pablo le dice a los corintios. Yo no sé si usted conoce el contexto. El lío era aquí sobre la comida, la carne sacrificada a los ídolos. En los templos paganos se hacían sacrificios, así como lo hacían los judíos. ¿Y qué sucede? Que esa carne, después que se hacían esos sacrificios, había que salir de ella. Y la vendían baratísima. Ya usted sabe, los churracos baratísimos. Lo vendían como venden el pico y pala, los churrascos. ¿Y qué hacían los cristianos inteligentes? Pero vamos a hacer un barbecue, vamos a ir a comprar esa carne baratísima y vamos y nos la comemos. ¿Pero qué sucede? Habían hermanos que eso le era de tropiezo. ¿Por qué? Porque ellos decían, ¿qué? ¿Que tú te vas a comer ese filete que se lo sacrificaron a Artemisa? Que era la diosa de los corintios, por cierto. Y el hermano dice, sí, ¿cuál es el problema? Eso es carne. No, eso es pecado. Pero tú ve y compraba la carne y la cocinaba y se la comía delante del hermano, y el hermano entonces tropezaba. El hermano le era de tropiezo. Y mire lo que Pablo escribe. Es en ese contexto que habla. Versículo 7, es un texto largo. Vamos a leerlo, 1 Corintios 8, 7. Pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos, habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a ídolos y su conciencia siendo débil se contamina. Agarre aquí. Si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Es decir, no hay nada de malo en eso. Pablo deja claro, no hay nada de malo que ustedes compren esa carne y se la coman. Nada de malo. Pero, aquí hay un pero. Mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento sentado a la mesa en un lugar de ídolo, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos. Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. Agarre esto. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. ¿Usted está oyendo eso? Hacer algo que no es pecado. Hacer algo que no es pecado. Él acaba de decir, eso no es pecado. Pero que lleva a pecar a otro, automáticamente se convierte en pecado. No es pecado, pero tú pecaste. ¿Por qué? Porque tú lo hiciste en frente de otro que piensa que es pecado y le fuiste de tropiezo. Pecaste contra el hermano, usted pecó, aunque hizo lo que no era pecado. Eso es lo que está diciendo la Biblia. ¿Y cuál es la recomendación de Pablo entonces? Versículo 13. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, ¿qué es lo que hace el cristiano sabio, maduro, que no quiere pecar? No comeré carne jamás para no poner tropiezo a mi hermano. O sea que no es legalismo. A veces uno va, hermano, pero que mira que esa foto, que ese video, que no publica. Legalismo de una vez, la barajita. Legalismo, como el árbitro en el cose. No, no es legalismo. La Biblia te dice, si tú haces tropezar a otro, si tú haces que los impíos hablen mal del cristianismo, tú estás pecando aunque lo que hiciste no fue pecado. Entonces, no es legalismo el que usted se restringa, por lo menos de publicar esa cosa, que a la gente le son de tropiezo, que tú sabes que no es pecado. Excelente, hermano. Está bien, no podemos decir que son pecados, pero no le sea de tropiezo al que cree que sí. Pero no le sea de tropiezo al impío que cree que muchas de esas cosas no son de cristianos. ¿Usted me está entendiendo? Entonces, tenemos que estar claros lo que no es el legalismo, para entonces entrar a ver qué sí es el legalismo. Y en su forma más básica, mis hermanos, legalismo es cualquier intento humano de ganar el favor de Dios por méritos u obras y no en Cristo. Cualquier intento humano, de toda la forma que el hombre cree que se va a ganar el favor de Dios por lo que está haciendo, eso es lo que en su forma más básica es legalismo. Mire, eso es, el legalismo es todo lo contrario al evangelio. En el evangelio, la aceptación viene primero, la obediencia después. Yo soy acepto en Cristo, yo soy perdonado en Cristo, yo soy recibido en Cristo, yo soy amado en Cristo, yo soy todo lo bueno en Cristo. Y a partir de lo que yo soy en Cristo, ahora se me dice, vive como lo que tú eres. Ese es el evangelio. El legalismo lo voltea. Vive de esta manera para que seas amado, para que seas aceptado, para que seas recibido, para que eso es legalismo. Cualquier intento humano de ganar el favor de Dios por medio de las cosas que hacemos o dejamos de hacer. Y eso, como usted comprenderá, aplica tanto lo que respecta a salvación como a santificación. El legalismo en la salvación es obviamente aquel individuo que cree que se va a salvar por sus obras. Eso es lo que un legalista, es lo que respecta a salvación. El que cree que se salva porque guarda ciertos mandamientos, el que cree que se salva por un estilo de vida que lleva, el que cree que se salva por cumplir ciertos ritos o hacer ciertas actividades, eso es un legalista en lo que respecta a la salvación. El que cree que es lo que hace o deja de hacer que lo salva. Y en ese sentido, todos los grupos pseudocristianos y del mundo, todos son legalistas. Porque todos enseñan una salvación que es obrada por el hombre. Tú tienes que hacer esto, y al hacer esto, tú ganas tu salvación. Eso es legalismo, la salvación. Sin embargo, el legalismo también se ve lo que respecta a la santificación. Y de hecho, hay muchas expresiones de legalismo en santificación en lo que respecta a los creyentes verdadero, y muchas de ellas muy sutiles, hermanos. Usted sabe lo que es legalismo en lo que respecta a la salvación. Como le dije, cuando usted cree que su aceptación delante de Dios depende de cómo usted se porta ese día. El día que me porté bien, hoy Dios me ama mucho, porque yo me porté bien. Hoy hice mi devocional tempranito, y salí de mi casa, y le di hasta un besito a mi mujer antes de salir, y llegué al trabajo y saludé a todo el mundo, y me porté muy bien y fui muy obediente. Hoy estoy frío con Dios. Es un legalista. El día que le peleé a mi mujer, el día que falté a mi trabajo, el día que hice algo malo, ese día, hoy Dios no me ama tanto. Eso es un legalista. Y mi hermano, déjeme aclararle algo. El trato de Dios con sus hijos puede variar dependiendo de lo que estamos haciendo en nuestra vida. Eso es obvio, eso es elemental. Porque es como un padre con los hijos. El día que Benjamín, y que conste que hace mucho que no salí en la prédica, para los que me tiran que usted cite, pero hace mucho que no lo mentaba, pero el día que Benjamín se porta mal, yo, en obediencia a Dios y por amor a él, le voy a dar una pela. ¿Por qué? Porque eso es lo que él necesita en ese momento. La Biblia me dice, la necedad está ligada a su corazón y la vara de la corrección la alejará de él. Porque lo amo, porque es mi hijo amado, yo voy a hacer lo que Dios me dice que yo tengo que hacer por su bien y le voy a dar una pela. El día que Benjamín saca un 100 en su examen de matemática, yo lo voy a recompensar por eso. Pero tanto el día que él desobedeció como el día que me sacó el 100, él sigue siendo mi hijo y yo lo sigo amando igual. Simplemente le estoy manifestando ese amor de diferentes maneras en cada momento. Y eso mismo es lo que pasa con Dios, hermano. Nosotros tenemos que acabar de entender que mi aceptación delante de Dios no depende de mí, depende de Cristo. Somos aceptos en el amado, dice la Biblia. Somos aceptos porque Dios nos ve en su Hijo amado Jesucristo. Todos los días del mundo, el día que tú fuiste el peor cristiano y el día que tú fuiste el mejor cristiano, tú sigues siendo el Hijo amado de Dios. Dios no te ama más o no te ama menos. Claro, como te dije, puede ser que te discipline el día que te portas mal. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Dios es malo, ya no te ama. No, Dios al que ama, disciplina, porque te ama. Porque te ama, no te va a dejar en un camino que te lleva a la condenación, a un camino que te lleva a destrucción tuya y de tu familia. Por eso no quiere decir que Dios no te ama. Él te está amando. Y porque te ama, hace ese tipo de cosas. Y de la misma manera, el día que te portas bien, Él te va a hacer ver el fruto del bien. Porque el obedecer los mandamientos de Dios trae recompensa por sí sola. Bienaventurado es el hombre en lo que hace, dice la Biblia. El que obedece la palabra, dice Santiago. El que es hacedor de la palabra. Así que Dios te va a ver los frutos. Pero no quiere decir que Dios te está amando más o menos. No. Nuestra posición delante de Dios es inalterable porque es en Cristo. Y cuando nosotros pensamos diferente, entonces estamos pensando como un legalista. Pero de la misma manera, otra forma como se ve el legalismo en la iglesia es cuando tenemos un concepto de santificación que se basa solamente en el cumplimiento de reglas. ¿Usted oyó la palabrita que sazoné? Solamente en el cumplimiento de reglas. Si usted cree que porque usted mantiene su vida dentro de ciertos parámetros, así sean los mandamientos de Dios, ya usted está siendo santo, usted es un legalista. Porque la santidad no tiene que ver solamente con lo que hacemos externamente. Sí, es verdad. La santidad se ve en la práctica, en lo que hacemos. Pero la santidad en la Biblia es un asunto del corazón. ¿Usted está consciente de eso? Usted puede estar metido en una camisa de fuerza, haciendo todo lo que como cristiano usted sabe que tiene que hacer. Y aún así tener un corazón desbocado, que ama las cosas que Dios aborrece y deseando el pecado en su corazón. ¿O no? ¿Quién usted conoce en la Biblia que eran famosos por eso? Limpiecito por fuera, el modelo a seguir para la gente. Como dirían los americanos, spooky clean. Daban grima de blanquito por fuera, pero podrido por dentro, dijo el Señor. ¿Quién eran esos? Los fariseos. El prototipo del legalista. Los legalistas en la Biblia, fariseos. Y eran, mira, intachable por fuera, pero podrido por dentro. O sea que el simple hecho, si yo creo que porque mira, yo estoy haciendo lo que ahí dice, yo estoy siendo más santo, es un legalista. La santidad es algo del corazón. Y desde el corazón sale hacia afuera en nuestra vida práctica. Pero si yo estoy haciendo lo que tengo que hacer con un corazón que no ama hacer eso, yo estoy siendo un legalista en la manera como estoy viviendo. Y quizá la forma más común y más fácil de identificar el legalismo, porque todas esas que yo le dije son internas del corazón, la manera más fácil de verlo hacia afuera es cuando nosotros creamos reglas y mandamientos que Dios no ha dado y se la imponemos a los demás como mandamientos de Dios, que era algo que hacían también los fariseos. Me explico, yo le dije ahorita que no hay nada de malo, de hecho es bíblico que usted mismo se imponga límites a lo que usted sabe que es peligroso para su alma. Pero desde el momento que yo comienzo a medir el cristianismo de Aida por mis reglas, ya yo soy un legalista. Porque lo que necesariamente es pecado para mí no lo es para ella. Entonces yo no puedo medir la espiritualidad de otro hermano, de otra persona, por los límites que yo me he impuesto. Yo no puedo decir, los hermanos que van al play son todos pecadores y uno lujurioso. No, hermano, porque no es así. Quizá usted no batalla con los mismos pecados que yo. O quizá usted batalla de otra manera. Quizá usted lo que lo pone nervioso no son las mujeres, es el pitcher cuando se agacha. Digo yo, no sé. Pero la idea es que, hermanos, todos tenemos batallas diferentes y nosotros no podemos imponer nuestras reglas sobre otro, mis límites a otro. Y cuando nosotros queremos hacer eso y medimos la espiritualidad de otro por eso, entonces nos estamos convirtiendo en legalistas. Este es menos cristiano porque no hace esto que Dios no prohíbe. Señores, si usted lo piensa, piénselo, el cristianismo está lleno de eso, de legalismo en ese sentido. Y yo voy a decir aquí alguna cosita que no le va a gustar a mucha gente que nos ve por las redes, pero usted lo ve. Cosas como, hay iglesias donde te dicen que ir al cine es pecado. ¿Dónde está esa prohibición en la Biblia? Ir al cine es pecado. O sea que si vamos a ver Overcomer, que es una película muy buena, yo estoy pecando porque ir al cine es pecado. ¿Dónde dice la Biblia? Pero yo se lo enseño. Cristiano en este país, iglesia en este país, hermanas iglesias nuestras que te dicen que es pecado ir al cine. Eso es legalismo. ¿Por qué? Iglesias que te dicen que tener una batería, eso es pecado, eso es del diablo. Enséñame ahí que la batería, ¿por qué es pecado? Ah, porque es un instrumento de percusión. Oye, ¿usted no ha leído en los Salmos? El salterio era un instrumento de percusión y está ahí. ¿Quién dijo que eso es pecado? No, porque a alguien se le ocurrió que pecado y quieren ponérselo a todo el mundo. Y es pecado el hacer. Y eso es una locura. Hay iglesias donde te dicen que una mujer usar pantalones, eso es pecado. Eso es legalismo, hermano. ¿Dónde dice la Biblia que una mujer usar pantalones es pecado? Claro, que tiene que usarlo con pudor y modestia. Que si una mujer, hay mujeres que definitivamente no deberían usarlo, porque no hay manera que encuentren un pantalón que le quede holgado. No hay forma. Y si usted es sensata, usted va a usar, se va a poner ese mismo límite. Yo no puedo ponerme un pantalón. Pero yo no puedo decirle a alguien que porque se ponga un pantalón es pecado. Y a mí me dijo alguna vez, no, porque la Biblia dice que la mujer tiene que vestir como mujer y el hombre como hombre. Yo decía, sí, pero pantalones de mujeres que se ponen, no es de hombre. Hay pantalones de mujeres y hay pantalones de hombre. Y así, mire, usted se va a todas las reglas que han puesto. Yo oí a uno por ahí incluso que decía el otro día que usar rolo es pecado. ¿Qué le parece eso? Y déjeme decirle aquí un paréntesis. Yo estoy de acuerdo con él, que los rolos son un instrumento del diablo para dividir hogares a veces. Porque déjeme decirle, no hay una cosa que acabe más con el amor erótico en una pareja que un hombre llegar del trabajo a su casa y encontrar a una mujer en rolo y con la bata mata pasiones. ¿Usted sabe cuál es? La de los botoncitos aquí adelante, esa que era larga. Eso el hombre entra ahí y lo que le da es como, él se para como, ¿me voy o me quedo usted? O sea que definitivamente los rolos pueden ser un instrumento del diablo para romper hogares, hermano. Hermanas, espere a su marido bonita. Estoy haciendo un paréntesis. Espere a su marido bonita, hombre. Ese hombre viene de la calle, que él se encuentre con algo agradable cuando llegue. Pero yo no puedo decidir que es pecado usar rolos. Qué disparate. Son un reguero de cosas que la gente se ha inventado. No, todo eso es legalismo. Ahora, mi hermano, si usted analiza todo eso que yo le he dicho, que es el legalismo, usted se dará cuenta que el legalismo es más común en el mundo cristiano de lo que estamos dispuestos a admitir. Es más, si somos sinceros, todos tenemos un pequeño legalista en nuestro corazón. Todos tenemos algo de legalista. A todos nos encanta imponer nuestras preferencias y opiniones sobre los demás. Lo que a mí no me gusta, yo entiendo que a ti no debe gustarte tampoco. Y te miro raro si tú haces cosas que a mí no me gustan, aunque la Biblia no las prohíba. Todos tenemos esta tendencia a sentirnos muy santos solo porque no hacemos ciertas cosas. Le pongo el ejemplo clásico. No, mire, estoy viviendo en completa santidad en el área de la moralidad sexual, fornicación, nada de eso. Pero te tiro una telenovela. Te deleita en una telenovela. Tú quieres una cosa más inmoral que una telenovela. Entonces, tú eres muy santo porque tú no estás cometiendo inmoralidad sexual en la práctica, pero te deleita en una serie de televisión. Vamos a llevarlo al plano de la serie, porque las telenovelas son para las viejas. Y aquí no hay viejas, ya dejamos claro en esta iglesia. O sea que no le estoy hablando a nadie aquí, pero la serie de televisión. No, no, yo no estoy fornicando, ni adulterando, ni nada de eso, pero ves una serie de televisión sumamente inmoral, o películas sumamente inmorales. Eso es legalismo. ¿Tú crees que simplemente porque no lo estás haciendo, pero te estás deleitando en lo que lo hacen? No, no, yo no ando chismeando, pero te gusta que vengan y te cuenten el chisme, le preste el oído para oírlo. Usted es un legalista. ¿Tú crees que porque no lo estás haciendo, ya tú estás siendo santo? No, todos tenemos este pequeño legalista y definitivamente todos somos muy dados a sentirnos más aceptos cuando nos portamos bien. Tenemos esta creencia, pensar que de verdad Dios me está amando más hoy. El legalismo es un serio problema en el corazón de todos nosotros. Y si miramos el texto, yo creo que usted vea cómo este legalismo que se estaba cocinando en Colosa era una mezcla de todo eso que yo le dije. Estaban todos esos elementos que yo le dije. Si usted mira el versículo 16, lo que ellos querían imponer sobre los cristianos eran los códigos dietéticos y los ritos y ceremonias del judaísmo. Esa era la regla que ellos estaban imponiendo a los cristianos. Mira el versículo 16. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o día de reposo. Y si su Biblia de la que tiene un asterisco dice ahí equivale a sábado. ¿Usted está viendo? Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. ¿Cuál era la regla que ellos estaban imponiendo? La regla del judaísmo a los creyentes. Que dicho sea de paso, este es uno de los pasajes más importantes en la Biblia para responder la pregunta que mucha gente se hace. ¿Y por qué ya nosotros no guardamos esos códigos alimenticios? ¿Por qué comemos chuleta y camarones y langosta? ¡Wow! ¿Cuántas cosas buenas se perdían esos judíos? Yo no sabía lo que estaban perdiendo. Pero la idea es, que la gente se pregunta eso. ¿Y por qué nosotros comemos eso si ahí estaba prohibido? ¿Y por qué no adoramos el sábado? Bueno, uno de los pasajes más importantes es este. Pablo está diciendo, nadie te juzgue porque tú no haces eso. Que nadie te juzgue porque tú te comes una costillita de cerdo. Que nadie te juzgue porque tú no adoras el sábado. ¿Por qué? Porque todo eso era parte del sistema ceremonial judío que el apóstol Pablo explica aquí. Era una sombra de realidades espirituales que se cumplen en Cristo. Esa es la idea. Cuando él dice el versículo 17, todo lo cual, todo ese sistema ceremonial, todos esos códigos dietéticos, todas esas cosas eran una sombra, mire que lo que él está diciendo, eran una sombra, pero el cuerpo que emitía esa sombra, él no está diciendo, eso era sombra lo que ha de venir y este cuerpo es de Cristo, el tuyo, eso no es lo que él está diciendo. Todo eso era una sombra de un cuerpo que estaba parado, que era Jesucristo. Cuando yo llegué a Cristo, ya yo tengo la realidad, no necesito la sombra. Es decir, todas esas cosas apuntaban a realidades espirituales que son verdad en Cristo. Cosa tan sencilla como que el día de reposo, dice el escritor a los hebreos, el sábado como día de reposo apuntaba al reposo que tenemos en Cristo. Léalo en Hebreo 9, él habla de cómo el reposo es en Cristo que lo tenemos. Cristo nos entró en el reposo, en esta vida y el reposo eterno. Y así todos los códigos alimenticios apuntaban a realidades de que hay inmundo y hay puro y eso tiene que ver con Cristo. Eso no fue lo que le enseñó el Señor a Pedro cuando le bajó el lienzo antes de mandarlo donde Cornelio. De eso era que trataba eso. Todo eran figuras de realidades espirituales, pero la sustancia, de hecho eso es lo que literalmente es esa palabra cuerpo allí, la sustancia que emitía esa sombra era Cristo. Cuando estamos en Cristo ya no estamos bajo esas cosas. Señores, y eso yo no sé por qué todavía lo estamos discutiendo hoy, si eso se dejó claro en Hechos 15. ¿Para qué fue el concilio de Hechos 15? ¿Usted ha leído Hechos 15? Esa fue la pregunta. ¿Qué le vamos a pedir a los gentiles que guarden de la ley judía? Y lo que se dejó claro, nosotros no podemos imponerle a los dominicanos que vivan como judíos. Los judíos que sigan guardando sus códigos dietéticos, todas sus cosas que ellos quieran, pero no podemos imponerle a los gentiles eso, porque eso no salva. Porque eso eran figuras. Ahora, para el judío, que eso le quedaba como parte de su cultura, de su tradición, de su identidad nacional, que la mantengan. Eso fue lo que ellos dijeron. Los judíos que mantengan su asunto, si quieren incluso, porque fíjense que Pablo llama la atención a Pedro, en Gálatas está, porque el mismo Pedro entendió que él no tenía que sujetarse a eso. Y dejó de hacerlo hasta que vinieron judíos y empezó otra vez a llantar de que él guardaba toda esa cosa. Pero el punto es, mi hermano, los creyentes no estamos bajo esa cosa. Y tratar de imponérsela al cristiano de hoy, el legalismo, decirle que tú necesitas eso para ser santo. ¿Cómo qué grupo religioso usted conoce por ahí que quiere imponer eso? ¿Usted sabe de quién que yo le estoy hablando de ahorita, verdad que sí? ¿De lo que le gusta a usted de la emisora esa pagana que todito oyen? De lo adventista, de ellos mismos. Señores, eso está claro aquí, se dejó claro en Hechos 15. Los cristianos no estamos bajo esas cosas. Y tratar de imponérsela al cristiano de hoy, el legalismo, decirle, tú necesitas eso para ser santo, y no solamente eso, para crecer, que ese era el problema, versículo 19. Ellos le decían, si ustedes no practican esto, no van a crecer en la vida cristiana, hay que hacer todo eso para crecer, el crecimiento, la santificación viene de acatar toda esta regla, y mientras más regla, más santo. Y lo que hacían entonces, otra vez versículo 16, es que juzgaban al que no lo hacía, lo condenaban literalmente. Tú no eres cristiano nada porque tú no haces esto. Y Pablo dice, no deje que nadie te condene por reglas y mandamientos de hombre, por cosas que ya no aplican a ti. Eso es legalismo. Ahora, ¿cuál es el peligro del legalismo? ¿Por qué? ¿Cuál es el problema detrás de esto, de querer acatar leyes, imponernos leyes, creyendo que somos mejores, ponérselas a los otros? Pablo nos menciona tres efectos del legalismo, tres peligros del legalismo. Y el primero de ellos, si usted mira el versículo 18, es que llena el corazón de orgullo. El legalismo lo que produce es un individuo orgulloso. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, y agárrelo aquí, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Él está diciendo, el legalismo lo que produce es un tipo inflado, que se cree mejor que los otros. Porque usted sabe qué pasa, él se pone todas estas reglas y comienza a medir la espiritualidad de todo el mundo sobre esas reglas y él termina siendo más cristiano que todos. Porque ellos no hacen lo que yo hago y comienza a llenarse de orgullo. Esa es la paradoja del legalismo, que por fuera parece más santo, Porque ese hermano no hace nada y no va a ningún lado y no participa de nada. Por fuera parece más santo que todo el mundo, pero por dentro es más parecido al diablo. ¿Cuál fue el pecado del diablo? El orgullo. Y cada vez que tú te llenas de orgullo, el que tú te pareces al diablo. Entonces, muy santo por fuera, hijo del diablo por dentro, lleno de orgullo. Eso es lo que produce. Yo recuerdo haber visto, por ahí anda, en este país, un famoso profeta, que él dice que los hombres tienen que andar con camisa siempre hasta aquí, abotonado hasta aquí, no puede usar, y que nada que enseñen ninguna otra parte que no sea la mano del cuerpo y la cara, o sea, hasta aquí que tiene que ir cubierto. Y el hombre estaba hablando de eso, y él dice, cuando a mí me preguntan que por qué yo hago eso, yo le digo, porque yo tengo la santidad del cocote. Oh, muy santo él. Con ese, o sea, vamos a ponérselo otra vez. Con este orgullo, él dijo, yo tengo la santidad del cocote. ¿Usted oyó la paradoja de lo que yo le dije? Un corazón orgulloso es completamente contrario a la santidad. Eso es un pecado. Y de hecho, de lo más terrible de los pecados. Si hay un pecado que Dios resiste y aborrece, es el orgullo. Y eso es un problema del legalismo. Nos hace creernos mejores, superiores a los demás. Comenzamos a medir a los demás por esa regla nuestra. Pero lo peor tal vez que hace el legalismo es lo que Pablo nos dice en el versículo 19, y es que nos separa de Cristo. Fíjese que él dice, no haciéndose de la cabeza de Cristo, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por la coyuntura y ligamento, crece con el crecimiento que da Dios. Tú no puedes tener a Cristo y el legalismo, y las reglas como medio de santificación y de agradar a Dios, son completamente contrarios esos dos sistemas. El cristianismo y el legalismo, el evangelio y el legalismo son contrarios, como le expliqué al principio. De hecho, en la salvación, Pablo lo deja claro en Gálatas 5:4. Busquen su Biblia ese texto conmigo. Ese texto es el que explica una fórmula que yo le dije la semana pasada, que quizá a usted le sonó rara, pero aquí que se ve que es así. Yo le dije, Cristo más nada es igual a todo. Cristo más cualquier otra cosa es igual a nada. Usted dirá, ¿cómo así? El problema es que desde que tú quisiste añadir algo a Cristo, Cristo se apea del carro automáticamente. Y eso es lo que Pablo dice allí, Gálatas 5:4. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis. De la gracia habéis caído. Desde el momento que yo empiezo a pensar que soy yo, que son mis obras, que son mis reglas, que es mi esfuerzo que me va a abrir el camino al cielo, automáticamente solté a Cristo. No podemos tener a Cristo y otra cosa como medio de salvación. La Biblia es clara. Tú te vas a salvar en Cristo o no vas a ser salvo. No es Cristo más otra cosa. Sí, porque a veces uno llega a los cristianos. No, yo me convertí, pero yo siempre he sido bueno. Ah, pues tú vas camino al infierno entonces. Porque es que tú no puedes tener a Cristo más tu bondad, Cristo más tus obras. Es Cristo ya. Tu confianza de salvación debe estar en Cristo, su obra en la cruz, que murió para salvarnos. Si tú confías en cualquier otra cosa, en que tú eres un buen cristiano, en que yo nací en un hogar cristiano, en que yo desde chiquito me he portado bien, y esa es tu esperanza, entonces tú no tienes a Cristo. De Cristo te desligasteis. Pero lo mismo pasa en lo que respecta a la santificación, mis amados. Sí, nosotros tenemos el deber de vivir en santidad, pero la santificación no es algo que nosotros hacemos por nosotros mismos. La santificación, como la salvación, es también una obra de Dios. Es Dios obrando en nosotros, o nosotros con la ayuda, con la gracia de Dios. No es nuestro esfuerzo, no son nuestros límites, no son nuestras reglas. Y usted dirá, pero usted no dijo ahorita que era sabio ponerse límites y reglas. Sí, pero esos límites y reglas solamente son un medio para acercarte más a Cristo. Si no son un medio para acercarte a Cristo, no funcionan. Hermano, ¿por qué fracasan las resoluciones de fin de año? Ya casi viene, ya está por empezar sin más sabor navideño. Ya casi estamos en Navidad. Y la gente comienza a hacer sus resoluciones para el año que viene y no duran hasta mediados de enero. ¿Por qué? Porque creemos que con resoluciones y con estrategias y este método... Si los métodos no son un medio, hermano, para conducirte a Cristo, a la comunión con Cristo, a la relación con Cristo, eso no santifica a nadie. En su defecto, lo más que hace es ponerte una camisa de fuerza y que tú sigas podrido por dentro. Lo que santifica es Cristo. Es la comunión con Él. Es la relación personal con Él. Por eso que el apóstol Pablo dice en 2 Corintios 3:18, oiga este texto: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. ¿Usted ve lo que le está diciendo? ¿Cómo es que nosotros somos transformados? Primero, el cambio cristiano es adentro que tiene que ocurrir. Afuera puede pasar, pero si no pasó adentro, no ha pasado nada. ¿Y cómo ocurre ese cambio adentro? En la medida que yo voy conociendo al Señor, en la medida que yo voy viendo la gloria del Señor. Y para eso que sirven las reglas, y para eso que sirven los límites, para alejarme de todo lo que roba mi corazón de Cristo, de todo lo que me aleja de Cristo. Pero si yo no pongo esa regla y la uso para seguir a Cristo, eso no santifica a nadie, eso no salva a nadie. Eso no te ayuda a ser más santo, que de hecho es lo siguiente que Pablo nos dice. No solamente nos llenamos de orgullo, nos desligamos de Cristo, porque desde que tú intentas ser santo de otra manera que no sea por medio de Cristo, entonces el Señor te suelta en banda. Dale entonces. ¿Te has visto como uno hacía con los muchachitos? ¿Te has visto con los hijos a veces? Que ellos insisten en que van a hacer alguna manera y tú le estás diciendo que así no funciona. Y el sí, sí, papi. ¿Y qué uno hace a veces? Dale entonces, mi hijo, dale, dale. Y tú lo dejas. Que él se reviente ahí. Entonces cuando se reviente, viste que no es así. Ven para enseñarte. Pues eso mismo hace Dios. Cuando tú crees que te vas a hacer más santo por imponerte cosas y no por Cristo, no por buscar la gracia del Señor, no por buscar aquel que produce el querer como el hacer por su buena voluntad, entonces Dios te suelta en banda y te dice dale. Y ahí es donde nos estrellamos. ¡Pum! Y no funcionan nuestros límites. Pero nos dice Pablo allí, y está relacionado con esto al final, estas cosas no sirven para nada en lo que respecta a santificación. Versículo 23. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato al cuerpo, pero no tiene valor alguno contra los apetitos de la carne. Como le dije, esto es el resumen. Al final, ¿dónde que está el pecado? Es aquí, es en el corazón, es en los deseos. Entonces yo puedo amarrarme, 60,000 reglas para no hacer, pero sigo con los mismos deseos en el corazón. Las reglas no cambian el corazón, Cristo cambia el corazón. La comunión con Cristo cambia el corazón. Así que el legalismo no sirve para nada. Ese es el resumen de Pablo. Eso no sirve para nada. Lo que cambia, lo que salva, lo que transforma es Cristo. Ahora, ¿cuál es la cura para nosotros vencer el legalismo en nuestras vidas? O bueno, quiero añadir una aquí que Pablo no menciona, pero usted la va a identificar fácil. Otro peligro, otro problema del legalismo es que produce gente amargada. ¿Usted se ha dado cuenta? El legalismo siempre es un tipo amargado y aburrido. Enséñeme un cristiano amargado y aburrido y olvídate que ese es un legalista. Él vive amargado con todo el mundo. Se amarga con todo el mundo porque nadie mide los estándares de él. Nadie es. Esta iglesia lo que está llena de impíos. Yo conocí un pastor que él decía eso, que en esa iglesia eran todos impíos. Ahí habían uno o dos cristianos, él y un diácono, y él tampoco estaba muy seguro de ellos dos. ¿Te entiendes? Eso es legalista. Y vive aburrido con todo el mundo y amargado con todo el mundo porque nadie está al estándar de él. Pero vive a veces amargado consigo mismo. ¿Usted sabe por qué? Porque qué fuerte. Es fuerte tratar de vivir bajo todas estas reglas que tú te impones. Y a veces él mismo no puede cumplir su propia regla y se frustra porque como él piensa que su aceptación delante de Dios depende de que él cumple esa regla, vive amargado porque no lo puede hacer. Y con mucha frecuencia vive resentido contra Dios, el legalista también. Porque yo me estoy esforzando para agradar a Dios y Dios no me está bendiciendo como yo quiero. Porque acuérdese que esto es un trueque. Él está haciendo lo que está haciendo para recibir el favor de Dios. Y hay que Dios no lo complazca en algo que Él quiere. Todo lo que yo he hecho por ti, Señor, y mira, esto es lo que tú permites, su legalista. Ese era el hijo, el hermano del pródigo, ¿usted se acuerda? Ese era el legalista. Yo no sé si usted se ha fijado, nosotros nos enfocamos mucho en el que se perdió. Pero yo no sé si usted se ha fijado que esa historia trata de dos hijos perdidos. La parábola del hijo pródigo son dos hijos perdidos. Uno en el liberalismo, en la calle, y el otro perdido en la casa. Obediente hasta el punto y coma. Pero no porque amaba al papá. Era tratando de ver qué conseguía. Cuando el papá viene y le dice, ven, vamos a celebrar que tu hermano volvió. Le dice, tú sabes lo que yo me he fajado aquí. Y tú nunca me has dado un cabrito para yo celebrar con mis amigos. O sea, yo estoy aquí fajado para que tú me des. Y tú vienes y le das a este, yo me lo merezco y tú no me lo das. Un legalista. Y de hecho, a lo que el Señor le estaba hablando eran eso. Usted está consciente, me estoy yendo a otro mensaje, pero la idea es que él le estaba hablando a los fariseos diciéndole, ¿ustedes creen que están perdidos los publicanos y los pecadores? Y las rameras. Ustedes están igual de perdidos aquí adentro como legalistas. El legalista es un tipo aburrido. ¿Cómo vencemos entonces el legalismo? Rapidito, hermano, no se asuste, ya acabamos. La cura del legalismo es la gracia, hermano. Entender que todo es de gracia y que todo es en Cristo. Así como vencemos el legalismo, cuando tú entiendes en tu mente que esto es por gracia, que yo soy salvo por gracia, no porque soy bueno, no porque me estoy esforzando, no porque estoy siendo un buen esposo, no porque estoy siendo un buen esposo, no, yo soy salvo por gracia, yo soy acepto por gracia en Cristo. Y todo lo que yo hago, lo hago desde la posición de acepto, de recibido en Cristo por gracia. Yo no estoy tratando de ganarme nada aquí. Yo no estoy tratando de impresionar a Dios. Yo no estoy tratando de impresionar a nadie. Ya yo he recibido todo lo que podía recibir en Cristo por gracia. Y a partir de lo que soy, entonces, yo voy a vivir la vida que el Señor me llama a vivir. De la misma manera, cuando entendemos que la santificación es por gracia. Cuando nosotros no tratamos de con nuestros métodos y nuestros límites, sino que esos son simplemente instrumentos para llevarnos a Cristo y en Cristo tener el poder para vivir la vida que estamos llamados a vivir. Y si tú estás aquí sin Cristo, el mensaje para ti está resumido en esta palabra que dijo el Señor: no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y eso se lo dijo a un grupo de hombres legalistas que se creían justos, buenos por lo que hacían. Y el Señor le dijo, ah, tú eres bueno. Ah, pues está bien, no es contigo. Lo que yo tengo no es para ti. El cielo no es para lo bueno. Y si tú estás aquí hoy creyendo que tú eres bueno y mereces el cielo, yo creo que tú sepas, el cielo no es para lo bueno. El cielo es para los pecadores que se arrepienten y vienen por gracia y piden gratuitamente esa salvación. Así que yo te animo a venir a Cristo por gracia, por la fe. Vamos a orar. Padre del cielo, Señor, te alabamos. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por estas exhortaciones que tú nos haces, porque tú nos adviertes del peligro del legalismo. Danos corazones llenos de tu gracia, Señor, que se regocijan en tu gracia y no en nuestras obras, y no en nuestras normas, y no en nuestras leyes. Que podamos amarte a ti y vivir para ti, Señor, en todo lo que hacemos. Si hay alguien aquí sin Cristo, ayúdale a ver que solo en Cristo hay vida eterna. Te lo rogamos en el nombre de nuestro Salvador glorioso, el Señor Jesucristo. Amén. Mis amados, queremos recordar que esta tarde no vamos a tener culto.